Bien, vamos a continuar con la actual serie de predicaciones tituladas Testigos, la cual se basa en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tomo escrito por Lucas, quien después de recopilar y escribir la información acerca de la vida de Jesús en su Evangelio, ahora nos cuenta de primera mano la expansión del cristianismo en los primeros 30 años de la Iglesia cristiana. Muéstrame la siguiente, Andrés, que justamente hace ese resumen. Después de la ascensión de Jesús. En este libro Lucas nos contará cómo la Iglesia prosperó sobrenaturalmente con la guía del Espíritu Santo, aún en medio de una gran oposición. Además nos describirá el trasfondo histórico y la milagrosa plantación de varias iglesias a las que el apóstol Pablo le escribiría en el futuro. Finalmente nos mostrará la misión que les dejó Jesús a sus discípulos, que serían empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Ahora, para introducir el tema de hoy, me gustaría que pudieran pensar, muéstrame la siguiente, Andrés, me gustaría que pudieran pensar en sus familias nucleares, extensas y políticas. ¿Quiénes las componen? ¿Cómo están conformadas? ¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Cómo es la comunicación entre sus miembros? ¿Son una familia más bien unida o hay divisiones entre ustedes? ¿Son una familia cercana o más bien lejana? ¿Son familias transparentes o abundan entre ustedes los secretos? ¿Hay confianza entre sus miembros o más bien abunda la desconfianza? ¿Son generosos y apañadores entre ustedes o más bien egoístas y centrados en sus propias necesidades? ¿Son una familia integradora o más bien disgregada, que tiende a la paz o al conflicto? ¿Son más bien sociales o introvertidos, abiertos o herméticos? ¿Cómo enfrentan sus problemas? ¿Son confrontacionales o de los que evitan enfrentar las situaciones? ¿Son pacientes o son más bien impulsivos? ¿Son numerosos o más bien reducidos? ¿De los que se juntan seguido o de los que nunca se ven? ¿Son amorosos o son más bien iracundos? ¿Cómo integran a las nuevas generaciones? ¿Qué expectativa tienen de ellos? Etcétera. Entonces, la idea es pensar en todos los ámbitos posibles acerca de tu familia nuclear, extensa y política. Muéstrame la siguiente, Andrés. Y la razón por la cual les estoy pidiendo que piensen en sus familias ampliadas es porque mi impresión es que existe una tendencia en replicar muchas de las ideas, costumbres, experiencias, formas de relación, formas de actuar de tu familia en la iglesia. Me refiero a extrapolar las tendencias y costumbres de tu familia a la familia de la fe. Pero esto sin evaluar si esta forma de pensar, hablar o actuar es la forma que Dios espera y la forma que Dios nos ha revelado en la Biblia de cómo debe actuar una familia cristiana y su iglesia. Por eso hoy volveremos a recordar los principios. Muéstrame la siguiente, Andrés, por favor. Por eso hoy volveremos a recordar los principios e inicios de la Iglesia de Cristo a la luz de la Palabra, para evaluar si la forma en la cual nos estamos relacionando entre nosotros como comunidad es la forma en la cual Dios estableció su iglesia, para así entender cuál es la respuesta adecuada al desafío que la semana pasada vimos que nos hizo el apóstol Pedro a la multitud que se había reunido después de Pentecostés. Pero antes de seguir, déjenme hacerles una pregunta para que meditemos durante la predicación de hoy y el resto de la semana. ¿Estoy convencido de la importancia que tiene la Iglesia en el plan de Dios y de qué es lo que Dios espera de esta? ¿Estoy convencido de la importancia que tiene la Iglesia en el plan de Dios y de qué es lo que Dios espera de esto? Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en esta reflexión. Oremos. Padre amado, nosotros no inventamos la iglesia, nosotros no inventamos la familia. Tú eres quien creó la familia, tú eres quien creó la iglesia. Por lo tanto, ayúdanos hoy día y desafíanos a entender cuáles son tus propósitos para tu iglesia. ¿Cuáles son los medios que tú nos diste para crecer en la fe? ¿Cuál es la forma en la cual debemos relacionarnos, no con los parámetros del mundo, sino que con los parámetros que tú nos enseñaste en tu palabra? Señor, perdónanos por cada vez que hemos interpuesto o sobrepuesto principios del mundo por sobre los principios que la Biblia nos enseña en nuestras relaciones familiares o en nuestras relaciones en la iglesia. Señor, desafíanos hoy día en esto, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y como estamos predicando una serie, déjenme hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento, donde recordaremos que Jesús ya ha ascendido al cielo, el Espíritu Santo ya había descendido sobre los discípulos para que fueran empoderados para cumplir la misión de ser testigos suyos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón del mundo. Los judíos piadosos, reunidos de todas partes del mundo, ya habían escuchado acerca de las maravillas del Señor en sus propios idiomas maternos. Y Pedro ya había levantado, se había levantado para explicarles después de Pentecostés en su primer sermón, primero que lo que había pasado en Pentecostés fue el inicio del cumplimiento de la profecía de Joel, escrita 900 años antes de Cristo, y segundo que la muerte, resurrección y ascensión de Cristo también fue en cumplimiento de la palabra de Dios, específicamente de los Salmos 16 y 110, con lo cual reafirma que Jesús es el Salvador, el Rey, el Señor esperado y anunciado en toda la Biblia. Ahora, frente a tal declaración del apóstol Pedro, hoy veremos la respuesta o reacción de la multitud frente a este primer sermón. ¿Se acuerdan que les dejé pendiente la semana pasada cuál es la reacción que iba a tener esta multitud al escuchar el sermón de Pedro? Bueno, la respuesta apunta a una comunidad de fe y obediencia. Entonces, la primera respuesta frente a la predicación del Evangelio fue la fe. Y para eso los invito a abrir sus Biblias en Hechos 2, del 37 al 40, que dice. Voy a leer de la versión de las Américas, que es un poquito distinta a la NBI, pero es complementaria, obviamente, en lo que dice. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Por lo tanto, tal como les dije la semana pasada, el Evangelio demanda una respuesta, frente a la cual no podemos quedarnos neutrales. Y en este caso vemos que el efecto en la multitud fue un profundo impacto en lo más íntimo de su ser, que los conmovió a tal punto que le preguntaron a los discípulos, versículo 37, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para reconocer a este victorioso Rey y Señor que murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Qué podemos hacer frente a tal declaración de salvación y señorío de Cristo? Y no sé cuántos de ustedes han tenido el placer de ser el último eslabón en el perfecto plan de Dios para la conversión de alguna persona, frente a la cual han tenido la responsabilidad y la bendición de dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué hago ahora que me doy cuenta que toda mi vida la he vivido en el camino incorrecto? ¿Qué hago ahora que ya no seré más el señor o capitán de mi destino? ¿Qué hago ahora que todos mis fundamentos humanos y filosóficos aprendidos en este mundo han sido derribados? Y aquellos que hemos tenido el privilegio de responderle esta pregunta a un no creyente, les puedo asegurar que es algo que nunca se les olvidará y la vida y que todos deberíamos anhelar, ya que ser parte de la decisión más importante que puede tomar un ser humano es una de las mayores bendiciones que Dios nos da. Y la respuesta que nos recuerda el apóstol Pedro que debemos tener al oír el Evangelio y que debemos transmitir a aquellos que quieran dar ese paso tan importante es una fe que se cree internamente y se confiesa externamente. Déjenme repetir eso. Es una fe que se cree internamente y que se confiesa externamente. Fíjense en el versículo 38. Pedro les dice que habiendo creído este evangelio en el cual habían sido llamados por Dios, debían primero arrepentirse como una señal interna y bautizarse como una señal externa. Esto en el nombre de Cristo, para que sus pecados sean perdonados y así reciban el don o regalo del Espíritu Santo. Entonces, el primer paso descrito por Lucas aquí en el libro de Hechos fue arrepentirse de su rebelión contra Dios, arrepentirse de no haberse sometido a su voluntad, arrepentirse de haber desobedecido sus mandamientos, arrepentirse de no haberlo reconocido como dueño y señor de sus vidas y, por ende, no haber vivido acorde a esa verdad, arrepentirse de su desobediencia y rebelión a Dios. Ya que la Biblia nos dice que somos pecadores por naturaleza, pero también por decisión propia. Razón por la cual debemos arrepentirnos de nuestro pecado delante de Dios como una señal interna de nuestra fe. Ahora, debemos tener muy en claro que esto no es algo que se hace una sola vez en la vida y que después se deja de lado por completo. Sino más bien, debemos recordar que Dios nos llama en su palabra a tener una continua actitud de arrepentimiento, que se manifieste cada vez que hemos pecado contra Dios y con nuestro prójimo. Por ejemplo, al amar a alguien o algo más que a Dios mismo, al avergonzarse de nuestra fe en algún contexto social, al juzgar livianamente a los demás, al mentir o codiciar lo que el otro tiene, al murmurar a las espaldas de otro o ser de tropiezo para un nuevo cristiano en la fe. Estamos llamados a una continua actitud de arrepentimiento. Si he pecado contra alguien, tengo que ir a arrepentirme primero ante Dios y pedirle perdón a esa persona. Si he pecado frente a un grupo, mi labor es arrepentirme e ir a pedir perdón a ese grupo. Si he pecado en mi mente, lo que debo hacer es pedirle perdón a Dios por los pensamientos que he tenido que no debo. Es una actitud continua de arrepentimiento. El segundo paso fue hacer una pública confesión de ese arrepentimiento y de la nueva fe, la cual se expresa con el bautismo. Ya que en el bautismo nosotros o nuestros padres, si éramos bebés, declaran reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, arrepentirnos de esta y poner toda nuestra confianza en aquel que nos limpia de nuestros pecados con su sangre para comenzar a vivir una vida nueva conforme a su palabra. Este paso apunta a una señal externa que solo es válida cuando ambas señales, internas y externas, están presentes en la misma persona. Esto, escúchenme bien, independiente que estas señales se den en tiempos diferentes. Y esta es una de las razones por la cual, como Iglesia Anglicana, creemos firmemente en el bautismo de infantes, como algo bíblico y enseñado en las Escrituras. Por lo tanto, aquellos que ya fueron bautizados de niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no deben hacerlo de nuevo, sino más bien confirmar públicamente la fe que ahora siguen por ellos mismos. Ahora Lucas nos muestra en este capítulo uno de los patrones de la fe, que es creer, arrepentirse, ser bautizados y recibir el empoderamiento del Espíritu Santo para comenzar a vivir conforme a la palabra de Dios y ser testigos suyos. Ese es el patrón que nos muestra en este capítulo. Pero también veremos en Hechos otros patrones, desde aquellos que se arrepienten y creen y reciben el Espíritu Santo y después son bautizados. O otros son bautizados antes, o otros no alcanzaron a bautizarse y aún así recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo importante para nosotros es que hay una señal interna de fe y una señal externa de fe que reflejen que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Por otro lado, el versículo 39 nos dice que esta promesa no es para ti en forma individual solamente, sino que es para toda la familia, incluyendo aquellos que están lejos. ya que esta promesa de salvación está disponible para todas las personas y familias que el Señor llame. Por eso debemos estar siempre orando y compartiendo el Evangelio, para que el Señor llame a todos en nuestra familia, a compañeros de colegio, universidad, trabajo, vecinos, etc. Para que de esa forma sean salvos, nos dice el apóstol Pedro, de esta generación perversa, que como todas las anteriores, vive sin reconocer a Dios y por esa razón mueren sin ver la salvación. Entonces no debemos dejar de orar para que todos ellos puedan responder a este llamado con fe, para arrepentirse de sus pecados, de esa forma recibir el perdón de Cristo, para que sean bautizados y así, si es que no lo han hecho, puedan ser empoderados del Espíritu Santo, que los lleve a proclamar públicamente esta fe y vivir vidas de obediencia a Dios. Lo que me lleva a la segunda sección de hoy día, que se encuentra en Hechos 2, del 41 al 42. La respuesta al Evangelio que predicó Pedro fue fe y obediencia. Fíjense Hechos 2, 41 al 42, que dice: entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión o compañerismo mutuo, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, aquellos que escucharon el Evangelio predicado por Pedro aquel día, no solo fueron conmovidos para preguntar lo que debían hacer en respuesta a este Evangelio, sino que estuvieron dispuestos a responder en obediencia a este llamado, llegando a ser bautizadas 3.000 personas ese día. Por lo tanto, aquellos que recibieron la palabra de Dios y se arrepintieron de sus pecados, fueron bautizados para así ser empoderados por el Espíritu Santo para poder comenzar a ser testigos suyos en todo momento y lugar al responder en obediencia al llamado de Dios. Ahora, ¿cómo es descrita esta vida de obediencia a la cual están llamados los seguidores de Cristo? Fíjense en el versículo 42. Primero nos dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, lo que hoy día llamamos estudiar la palabra de Dios. Y si se fijan, esta era una actividad constante y continua en sus vidas, aprovechando todas las instancias disponibles para leer, meditar y profundizar en las Escrituras, ya que ellos habían aprendido que la única forma de crecer y madurar en nuestra confianza en Cristo es escuchando su palabra y siendo obedientes a esta. Por lo que cada pensamiento, cada palabra o cada acción que realizaban debía estar mediada por la palabra de Dios, para así conocer y aplicar la voluntad de Dios Padre a nuestras vidas. Se dedicaban continuamente a llenarse del Señor por medio de la Biblia. La memorizaban, la atesoraban, la aplicaban en todo momento. Ahora, lamentablemente, muchos cristianos hoy día se conforman con comer un dulce cuando podrían estar comiendo un banquete. Muchos cristianos hoy en día son analfabetos, bíblicamente hablando, y por eso sus relaciones son teñidas más por las experiencias familiares y no por la palabra de Dios. Segundo, se dedicaban continuamente a la comunión o al compañerismo mutuo, lo cual va más allá de simplemente juntarse, sino más bien el buscar una unidad en Cristo que nos permita el ser una familia bajo los parámetros bíblicos y no los del mundo. Y el año pasado les mencioné el testimonio del pastor Francis Chan, quien cuenta que a su iglesia llegó una persona que había sido parte de una pandilla o gángster en Estados Unidos, pero que al convertirse al Señor dejó su pandilla, se bautizó y comenzó a participar de las reuniones semanalmente. Pero al poco tiempo el pastor se dio cuenta que esta persona dejó de asistir, por lo que le preguntó a este ex pandillero por qué ella no participaba en la iglesia. Frente a lo cual esta persona le dijo que después de haberse bautizado, él pensó que sería parte de una gran familia unida, como lo había sido su pandilla por tantos años, y no simplemente un grupo de personas que se reunían semanalmente en distintas actividades. Frente a lo cual el pastor se dio cuenta que las pandillas de Estados Unidos estaban siendo un mejor ejemplo de comunidad que su propia iglesia. Por lo que el punto no es solo juntarse o esperar que hayan actividades formales en la iglesia para verse y saber cómo está el otro, sino que estar atentos en todo momento a las necesidades de los demás, lo cual solo se logra cuando dejo de centrarme en mí mismo. Tercero, se dedicaban continuamente al partimiento del pan, lo cual apunta al compartir en la mesa, lo cual era un momento muy importante de enseñanza para las familias judías. Además, Jesús les dijo en la última cena que siempre que partieran el pan y bebieran la copa, recordaran lo que Él iba a hacer en la cruz por ellos. Por lo tanto, siempre debe estar presente el Evangelio en nuestras conversaciones y especialmente al reunirse familiarmente en la mesa. Por lo que cuidado con dejar que nuestro corazón pecaminoso se deje llevar a tal punto que comencemos a pecar con nuestros labios, teniendo conversaciones que no edifican y que pueden ser de tropiezo para otros. Cuarto, se dedicaban continuamente a la oración, lo que apunta a tiempos individuales de oración y tiempos corporativos de oración, tanto en el templo como en las casas. Y esto va más allá de simplemente pedir por nuestras necesidades, ya que la oración es mucho más rica y profunda que una lista de deseos. La oración junto con el Evangelio es una herramienta poderosísima que no solo nos bendice individualmente, sino que nos edifica colectivamente, transformándonos en el proceso. No es solo orar para que pasen cosas, sino que en ese proceso de orar, Dios nos transforma a nosotros mismos. Por eso, en este año de testificar, debemos darle un fuerte énfasis a la oración, al estudio de la palabra y al evangelismo, lo cual es una tarea colectiva que requiere de un trabajo individual de parte nuestra. Lo que me lleva a la última palabra de hoy, la comunidad. Lo cual podemos ver en Hechos 2, del 43 al 47. La respuesta al Evangelio es fe, obediencia y una comunidad. Hechos 2, 43 al 47 dice: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces, finalmente, Lucas, después de haber resumido lo que ocurrió en Pentecostés, después de haber resumido el sermón de Pedro, termina haciendo un resumen de la reacción de los oyentes, quienes se asombraron profundamente de las palabras y los hechos realizados por los apóstoles. De tal manera que del grupo original, que eran 12 apóstoles y 120 discípulos en total, ahora estamos hablando de una congregación de 3.000 personas que respondieron en fe y obediencia al llamado de Dios, siendo empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos suyos en todo el mundo, ya que ellos entendieron que no podían vivir una fe solitaria y aislada a su manera, sino que llegaron a ser una gran comunidad en la cual era tal unidad y generosidad entre ellos que ninguno de los que era parte de esta iglesia tenía necesidades o materiales o espirituales. Esto porque todos estaban tan ocupados y pensando el uno en el otro y tan centrados en las necesidades de los demás en vez de las propias, que estaban dispuestos a darse por completo para que los demás se sintieran acogidos, amados, integrados y seguros en la familia de la fe. De la abundancia de algunos se cubría para la necesidad de otros. Y esto no solo implicaba recursos materiales, sino que tiempo de calidad. Ahora quiero aclarar que esto no significa que todos debamos vender nuestras cosas e irnos a vivir a una comunidad cerrada en los faldeos de algún cerro, sino más bien debemos rescatar los principios detrás de esto, como la unidad, la comunión, la generosidad, el proveer dentro de lo que esté en nuestras posibilidades de tiempo y recursos, para que nuestra familia de fe sea edificada y el Evangelio sea expandido para la gloria de su nombre. Ahora, en Hechos tenemos un caso puntual en que los cristianos, por razones circunstanciales, pasaron a vivir todos juntos por un tiempo a las afueras de la ciudad. Pero tenían la costumbre de perseverar continuamente y unánimes como congregación, tanto en el templo, para las oraciones y adoración y enseñanza corporativa, como también en las casas, alimentándose no solo del alimento perecedero que entra por nuestra boca y sale por nuestro trasero, sino principalmente de la palabra de Dios, la cual debería siempre ser el centro de todas nuestras reuniones, de todas nuestras relaciones y de toda la forma en que reaccionamos en el diario vivir. Ya que al ser llenados por la palabra de Dios y empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos suyos, la consecuencia directa de esto debería ser, como nos dicen los versículos 46 y 47, alegría y sencillez de corazón, alabanza a Dios y el favor de todo tu entorno. Entonces esto apunta a tener un corazón agradecido por las cosas simples que Dios nos permite vivir. A no afanarnos por mostrar ostentación en una ciudad que se mueve por las apariencias, sino que aprender a disfrutar y mostrar la belleza de las cosas simples, apreciando lo que es realmente importante para no distraernos con los detalles. A honrar, glorificar y exaltar a Dios en todo momento y circunstancia, a pesar de que a veces no estemos de ánimo para hacerlo. A ensalzar a Dios por su poder, por su grandeza, por su majestad, por su misericordia, por su gracia y aún por las pruebas que nos permite pasar. A alabar a Dios con nuestros labios y también con nuestra vida. Para que esto trascienda tu persona, tu familia y tu entorno más cercano. Confiando en que esto llegue más allá de las cuatro paredes de tu casa o de las cuatro paredes de este edificio, aunque son un poco más de cuatro paredes. Que nuestros vecinos sepan en este lugar que hay personas imperfectas, pero que aman profundamente al Señor y por eso desean vivir vidas empoderadas por el Espíritu Santo para obedecerle a Él y ser transformados día a día a su imagen. Para compartir lo que es más preciado para nosotros, que es Jesús, sirviéndole genuinamente y no por obligación, esperando ser de buen testimonio para ellos. Por eso es tan triste cuando uno escucha malos comentarios de nuestros hermanos o cuando alguien ha sido de tropiezo para cristianos o no cristianos. Debemos ser una comunidad alegre, sencilla y humilde de corazón, en el sentido de ser sincero con nuestras debilidades y reconocer nuestros errores, sin encubrirlos ni justificarlos, ya que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios, para la edificación de su pueblo y para la extensión de su reino. Lo cual, en última instancia, como nos dice el versículo 47, es responsabilidad de Dios, quien desea usar a su iglesia en forma individual y colectiva para que muchas personas se añadan a su pueblo y no se alejen por nuestro mal testimonio. Muéstrame la siguiente, Andrés. Personalmente, creo que Dios comienza a añadir personas a su iglesia cuando sus miembros se dan cuenta que han sido empoderados por el Espíritu Santo para ser sus testigos. Y además, cuando hay un grupo maduro de hermanos y hermanas que pueden recibir a los nuevos y discipularlos con la palabra de Dios, para que ellos también alcancen la madurez de la fe. Por lo que personalmente creo que cuando sus miembros desconocen el poder del Espíritu Santo para testificar, debido a que son ignorantes en la palabra de Dios y que la mayoría de ellos son cristianos inmaduros y no son capaces de discipular a nuevos cristianos, entonces creo que Dios no añade nuevas personas a esa iglesia por amor a sus ovejas. Ahora, esto no significa que las iglesias con cientos y cientos de personas necesariamente por defecto son las mejores. Ni tampoco esta es una justificación para permanecer siendo iglesias pequeñas que no crecen nada. Porque esto no es un tema de cantidad, sino más bien de calidad. No es un tema de crecimiento amorfo y desproporcionado, sino crecimiento sostenido y equilibrado. No es un tema de llenar la iglesia usando cualquier método, sino las formas que Dios ha establecido en su palabra. En conclusión, nosotros como iglesia debemos cumplir con nuestra parte porque estamos seguros que Dios cumplirá con la suya. Debemos testificar de Jesús y avanzar en nuestra madurez para que el Señor siga añadiendo personas a esta comunidad, porque es seguro que Él va a seguir añadiendo personas a su iglesia universal, independiente de lo que nosotros hagamos. Termino con la pregunta que comencé. Estoy convencido de la importancia que tiene la iglesia en el plan de Dios y de qué es lo que Dios espera de esta. Estoy convencido de la importancia que tiene la iglesia en el plan de Dios y de qué es lo que Dios espera de esta. Oremos.